Padre del cielo, en el nombre de Jesús, invocamos tu Espíritu en esta hora. Ven, Espíritu de Dios. Tú venciste, Señor Jesús, al diablo en la cruz. Y aunque el diablo a veces quiere aparentar que no está vencido, nosotros sabemos que tú lo has vencido, Dios. Por eso en esta hora, Señor Jesús, te pedimos que envíes tu ejército sobre este lugar. Te rogamos, oh Dios, que tú coloques tus ángeles, coloques tus arcángeles, tus querubines, tus serafines en este lugar santo. Porque tú, oh Dios, tu presencia lo hace santo, Señor. Ejército de Dios, toma posiciones en este lugar. Bendice a tu iglesia en esta hora, oh Dios. Libra a tu pueblo, Dios. Pon una vez más al diablo bajo tus pies. Espíritu de Dios, ven. Espíritu de Dios, ven. Espíritu de Dios, ven. Como viniste a la puerta de la cueva donde estaba Elías, después del terremoto, después del trueno, después del estruendo, en ese silbo apacible, Espíritu de Dios, ven. Porque tú dices en la Escritura que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, oh Dios. Por eso, Señor Jesús, en tu nombre, sálvanos en esta hora. Sálvanos en esta hora. Sálvanos de toda tiniebla. Sálvanos de todo lazo del diablo. Sálvanos, oh Dios, de toda influencia del maligno. Extiende tu reino sobre nuestras vidas. Gobierna, gobierna nuestras vidas, Señor Jesús. Gobierna nuestra mente, gobierna nuestro corazón. Gobierna nuestras familias, oh Dios. Espíritu Santo, tú eres el Señor. Toma autoridad en este lugar. Contra todo principado, contra toda potestad, contra toda hueste de las tinieblas, en el aire, toma autoridad, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias a todos los que habéis venido. Quiero leer un versículo en Lucas 11:20. Ten expectativa de lo que Dios hoy va a hacer. Lucas 11:20 dice, son palabras de Jesús. Mira, dice la Escritura, palabras de Jesús. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera, dice Jesús, los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Quiero hablarte en esta noche de liberación. Quiero hablarte de reino. Dice, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Esto es un asunto de dos reinos. El reino de las tinieblas, donde el ser humano nace y crece, y el reino de Dios, el reino de la luz, que es donde Dios nos quiere llevar, ¿verdad? Dios nos quiere sacar del reino de las tinieblas y nos quiere llevar al reino de la luz. En el reino de las tinieblas está muy mal, ¿verdad? Todos lo sabemos por experiencia. Todos los años que hemos vivido en el reino de las tinieblas, lo que recordamos es dolor, recordamos tristeza. Sí, a veces hubo placer, pero no compensa, ¿verdad? Dolor, desolación, tristeza. Cuanto más años una persona vive en el reino de las tinieblas, más se da cuenta que no compensa vivir en ese reino. ¿Quién reina, quién gobierna en el reino de las tinieblas? Es el diablo. El diablo, dice la Escritura, que vino para hurtar, matar y destruir. El diablo nunca viene para ayudarte. El diablo nunca viene para hacerte un favor. El diablo nunca viene para echarte una mano. El diablo siempre viene para dañar tu vida, para hurtar, matar y destruir tu vida. Pero dice la Escritura que Jesús vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Entonces Jesús aparece en Israel hace aproximadamente 2000 años y comienza su ministerio. Y cuando él empieza a salir por las calles, los espíritus inmundos, los ángeles caídos, bajo la autoridad de Satanás, que habían entrado en cuerpos de personas, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo es una habitación para el Espíritu de Dios. Pero si el Espíritu de Dios no está, pueden entrar otros espíritus. Entonces Jesús se encontraba con diferentes personas en su caminar por Israel, y entonces él pronuncia estas palabras: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Es decir, para que Dios empiece a gobernar tu vida, para que Dios empiece a gobernar mi vida, lo primero que Dios hace es echar el gobierno del diablo sobre tu vida. Y quiero darte una enseñanza, unas pinceladas. Cuando sentí carga esta semana por enseñarte sobre liberación, eran tantas cosas las que venían a mi mente y a mi corazón de las Santas Escrituras que dije, wow, pero esto no lo puedo explicar en una predicación. Entonces pensé, bueno, pues lo voy a hacer como parte del libro de Discipulado de la Iglesia, dentro de la Escuela de Liderazgo, y vi que era tanta la información que dije, Dios mío, ¿cómo lo hago? Entonces lo que decidí es, bueno, hoy voy a dar unas pinceladas, hoy voy a soltar la palabra de Dios para que tu vida sea bendecida, y Dios ya irá dirigiendo cómo lo vamos a ir haciendo. Pero mira lo que dice la Escritura, Mateo 28, 18 al 20. Yo no sé si tú has notado toda la dificultad que hemos tenido hoy para arrancar el culto, y seguro la dificultad que has tenido para venir, porque hoy Dios va a hacer cosas nuevas en tu vida. Mira lo que dice esta palabra que compartí contigo el domingo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el domingo pasado hacía énfasis en bautizándoles, y el próximo domingo lo haré también, porque queremos animar a todos los que ya abrieron su corazón al Señor a que se bauticen. Pero hoy no voy a hacer el énfasis ahí. Mira lo que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles que guarden. Fíjate qué importante es esto. Recuerda que el Señor nos ha llamado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y si tú me llamas a mí o yo te llamo a ti, yo estoy en el reino de las tinieblas, tú estás en el reino de la luz y me llamas, yo al salir, yo como que voy caminando hacia ti, ¿verdad? O sea, hay una llamada de Dios para que salgamos de las tinieblas a la luz. Entonces, mira lo que dice aquí en Juan 8:31 al 32. Juan 8:31 al 32. Presta atención, si Dios te ha dado lenguas, ora en lenguas sin que te oiga la persona que está al lado. Hoy Dios va a traer bendición, yo creo que a mucha gente en este lugar. Mira lo que dice aquí. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quién está hablando? A los judíos que habían creído en él. ¿Tú crees en Jesús? Amén. Sí, ¿verdad? ¿Creemos en Jesús? Mira, dijo entonces Jesús a los judíos, nosotros somos gentiles, ¿verdad? Creo que todos aquí somos gentiles. Amamos a los judíos, ¿verdad? Pero a nosotros nos ha tocado ser gentiles. Y somos gentiles. Entonces, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Por eso recuerda que decía, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, ¿cómo sales de las tinieblas? ¿Cómo salgo de las tinieblas a la luz de Dios? Aprendiendo la palabra de Dios, aprendiendo la dirección de Dios. Es decir, el camino de las tinieblas a la luz necesita la dirección de Dios. Tienes que aprender, tienes que saber qué cosas son tinieblas ¿verdad? ¿Qué cosas no son de Dios? ¿Qué cosas tienes que abandonar? ¿Y hacia qué cosas tienes que ir? Por eso dice, id y haced discípulos, bautizándoles y enseñándoles que guarden lo que está escrito. Entonces aquí dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, está hablando a personas que habían creído en Jesús, y les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, un discípulo se le nota. Ahora está de moda el fútbol, ¿verdad? Para un discípulo de Cristiano Ronaldo, de Messi, veis que soy equilibrado, ¿no? Que balanceo, ¿no? Es decir, el discípulo de alguien se le va notando, ¿verdad? Se le va notando que ha sido discípulo de ese alguien, ¿verdad? Cuanto más tiempo lleva con esa persona, más se le nota que fue discípulo de ese maestro, ¿verdad? Entonces dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, para ser discípulo de Jesús, tenemos que permanecer en su palabra. Es decir, Él nos quiere sacar de las tinieblas a la luz. Él nos quiere sacar del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esto ya se ha hecho una frase hecha. ¿Quién ha escuchado esta frase en cualquier contexto? Contexto laboral de los trabajadores, en el contexto intelectual, en el contexto de los artistas. En cualquier contexto se usa esta frase. Conoceremos la verdad nos hará libres. Hasta en los cementerios hay personas que ponen esta frase, este versículo en las tumbas, con diferentes significados. Unos lo hacen porque son cristianos, otros lo hacen porque es una frase que tiene mucha, mucha revelación de Dios y que ha llegado a mucha gente, aunque mucha gente no la ha entendido. Ahora, ¿qué continúa diciendo la Escritura? Claro, la Biblia aclara y dice que, palabras de Jesús, Jesús dijo, yo soy el camino de las tinieblas a la luz, al Padre, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, rápidamente, la Biblia nos enseña, conoceréis la verdad, está hablando de conoceréis a Jesús, que es la verdad, y Él es el que nos va a hacer libres. Por eso Jesús dice, si por el dedo de Dios yo echo fuera, dice Jesús, tú no, yo tampoco. O sea, tú puedes, en el nombre de Jesús, yo puedo en el nombre de Jesús echar demonios, pero es Jesús, ¿verdad? Es en el nombre de Jesús. Él es al que le han dado toda la potestad en el cielo y en la tierra. Entonces, por eso dice, si por el dedo de Dios yo echo fuera a los demonios, entonces es que el reino de Dios se ha acercado. Entonces, seguimos leyendo en Juan 8, 33 al 36. Después de decirle a Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, estos judíos que habían creído en Jesús se molestan un poco y dicen, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Si tú sales a las calles y preguntas a la gente, ¿tú eres libre? La mayoría de la gente te va a decir, claro, yo hago lo que quiero, entro, salgo, subo y bajo. Luego, si algunos empiezan a pensar, y los más pensantes, los más intelectuales, llegarían a conclusiones, ah, bueno, pues no es verdad que hago tanto lo que quiero, tengo un horario, en el metro me hacen ir en el vagón, es decir, hay una serie de, tengo tantas normas que cumplir, estoy como obligado a tantas cosas, pero en general la gente te va a decir que es libre. Entonces, estos judíos que habían creído en Jesús están interpretando las palabras de Jesús en el mundo natural. Aunque Jesús, sobre todo, les hablaba del mundo espiritual, aunque también les hablaba del mundo natural, ¿verdad? Dice, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, como he predicado muchas veces, y sé que lo digo bastante, pero me gustaría que toda la iglesia manejara bien estos principios del reino, ¿no? Dice la Escritura que Jesús, que significa Salvador, su nombre es Salvador porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Y tenemos que entender todos, tenemos que aprender y tener claro que de lo que Jesús nos salva es de los pecados. Es decir, cuando hay pecado en nuestra vida es un mal síntoma. Es decir, si hay más santidad en tu vida que hace un año, la cosa va bien. ¿Verdad? Porque Jesús, de lo que te está salvando, es del pecado, que es lo que trae muerte a tu vida y es lo que ha traído el problema a tu vida. De ahí te salva Jesús. Ahora, ¿de qué nos quiere hacer libre Jesús? ¿De qué está hablando estos judíos que creyeron en él? ¿De qué les quería hacer libres? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es interesante esto, ¿verdad? O sea, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Es decir, el cristiano, el hijo de Dios, tiene que entender que el pecado es algo serio, que es algo a tomar en cuenta, que es algo a vigilar en la vida de uno. Es decir, que la salvación no es algo celestial, Dios me ha salvado, y yo llevo mi vida según mi parecer. No, tienes que aprender cuáles son los principios del reino que te llevan de las tinieblas a la luz. Tienes que aprender cuáles son los comportamientos, las actitudes, cuál es el camino. Es decir, no todo vale, porque precisamente de lo que Jesús nos quiere salvar son de esas cosas en las que hemos vivido durante muchos años, que son las que han traído muerte a nuestra vida. Lucas capítulo 4, versículo 18, dice Jesús, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. A pregonar libertad a los cautivos. La cárcel siempre es el pecado. Por ejemplo, una persona que es alcohólica, que tiene problemas con el alcohol, su cárcel es el alcohol. El carcelero es el diablo. La cárcel es el pecado, en este caso el alcohol. El carcelero es el diablo. Y el que le puede liberar de esa cárcel es Jesús. Ahora, cuando venimos a los pies de Jesús, Jesús abre la puerta de la cárcel. Pero tú tienes que entender que tienes que salir de ese lugar. Jesús te da la gracia para salir de cualquier cárcel donde hayas vivido cuando vivías en el reino de las tinieblas. Pero no todo el mundo entiende esto. No todo el mundo aprende esto. Por eso dice la Escritura, enseñándoles que guarden todo lo que está escrito. El diablo lo que quiere es convencerte es de que tú no puedes salir de esa cárcel. Si tú ya conoces a Jesús, tú ya vas a la iglesia, pero el diablo te dice, no, pero tú de ese pecado no vas a salir. Pero lo que Jesús te dice es que Él ha hecho todo lo posible, o ha hecho todo lo necesario, quiero decir, para que tú puedas salir de esa cárcel. Porque Jesús ha vencido al diablo, Jesús ha vencido al carcelero, y entonces ha abierto la puerta de la cárcel para que tú salgas. Dice, libertad a los cautivos. Efesios 4:27. Dios va a hacer algo grande aquí en este lugar. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Fíjate que dice, enseñándoles que guarden todo lo que está escrito. Una de las cosas que tenemos que aprender es que el Hijo de Dios, la Hija de Dios, tiene que tener cuidado de no dar lugar al diablo. El Hijo de Dios, la Hija de Dios, tiene que entender que el pecado es el problema. El pecado es de donde Jesús te quiere salvar, el pecado es de donde Jesús te quiere librar, porque el pecado es lo que te causa la muerte, la aflicción, el dolor. Fijaros cuando los hebreos, voy a hablaros un poco de espíritus generacionales, cuando los hebreos estaban en Egipto, bajo el faraón, yo no sé si recordáis, hay un momento que el faraón empieza a complicar las cosas a los hebreos, empieza a ponerles dificultades. ¿Alguien recuerda esto? ¿Recordáis? Empieza a someterles a trabajos duros, pero dice la Escritura que ese no fue el faraón que conoció a José, sino que incluso hay una sucesión de varios faraones, concretamente el faraón que conoció a Moisés, el faraón que vivió la llegada de Moisés y la solicitud de Moisés para que salieran los hebreos de Egipto, no es el faraón que estuvo con José. Hay tres faraones. Está el faraón que estuvo con José, hay otro faraón, y hay un tercer faraón, que es al que Moisés le pide que salga, que deje salir a su pueblo. Entonces, tú ves ahí a los hebreos esclavos, haciendo ladrillos de barro. ¿Recordáis? Conocéis la historia todos, ¿verdad? Y tú piensas, pobrecitos los hebreos. Pero si te remontas un poquito atrás, dices, pobrecitos los hebreos, están siendo esclavos. ¿Todo el mundo conoce esto? Pero si tú te remontas un poquito más atrás, unas generaciones, dice la Escritura que José ya había muerto, Dice la Escritura que los hermanos de José ya habían muerto también. Había un faraón que empezó a presionarles, a ponerles trabajos. Vino un siguiente faraón. Pero fíjate cómo empieza todo esto. Empieza con que los hermanos de José le vendieron como esclavo. Yo no sé si alguien había pensado en esto. ¿Habías pensado alguna vez en esto? Dice la Biblia, no dé lugar al diablo. Dice la Biblia que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Mira, aquí comienza la unción ya. Aquí comienza la unción. Dice la Escritura que Jehová visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, qué curioso. O sea, los hebreos estaban siendo esclavos. Estaban haciendo barro, ladrillos con barro y paja. Estaban siendo sometidos a esclavitud, cabeza a un nivel mayor de presión. Todo esto, todo lo conocemos, ¿verdad? Pero fíjate qué curioso, si tú te remontas unas generaciones detrás, ves que los hermanos de José le vendieron como esclavo. Abrieron la puerta al diablo. Por eso dice la Biblia, no deis lugar al diablo. Por eso dice la Biblia, enseñándoles que guarden lo que está escrito. Porque tienes que aprender, tenemos que aprender para salir de las tinieblas a la luz. Porque hay un cristianismo muy extendido, no hablo de esta congregación, hablo a nivel internacional. Hay un cristianismo muy, muy extendido. Ya sabéis que hay básicamente cuatro movimientos cristianos en el mundo, ¿no? Es decir, el catolicismo romano, el movimiento evangélico, donde más o menos nosotros estamos ubicados, los ortodoxos y los judíos mesiánicos. Digamos, esos serían las cuatro ramas del cristianismo. Entonces, dentro de todo ese cristianismo hay unas corrientes muy, muy marcadas donde no hay una conciencia real del pecado y de lo que es realmente la salvación. Entonces, qué curioso que los hermanos de José le venden a unos mercaderes y estos mercaderes acaban vendiéndole a Potifar, a una persona en eminencia en Egipto, como esclavo, y le venden por 20 monedas de plata. Él le venden como esclavo. Y pasaron dos generaciones, tres generaciones, y todo el pueblo empezó a ser esclavo de Egipto. Por eso es importante conocer los principios del reino de Dios. Por eso es importante conocer cómo es el mundo espiritual. Porque el mundo espiritual no va a cambiar porque tú lo ignores o porque yo lo ignore. Es importante conocerlo. Entonces, cuando la Biblia dice no demos lugar al diablo, está diciendo no abras ninguna puerta que dé oportunidad al diablo para hacer daño a tu vida o a tus hijos o a tus nietos. Hay un pasaje en Hebreos que dice que está hablando de los diezmos y dice que Abraham dio los diezmos, o sea, que Leví dio los diezmos a Melquisedec. Y alguien dirá, bueno, no, ya no he entendido nada, me he perdido, no importa. No quiero hablar de eso. Lo que quiero hablar es que la Biblia está hablando de Abraham y está diciendo que su bisnieto, o sea, es Abraham, engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Leví. Entonces dice que Leví estaba dando los diezmos cuando Abraham lo estaba haciendo a Melquisedec, porque dice que en sus lomos estaba. Es decir, cuando Abraham estaba haciendo esa cosa tan buena que hizo, lo mismo pasa cuando alguien hace algo muy malo. Afecta a cuatro generaciones, porque estamos en los lomos de nuestros bisabuelos, dice la Escritura. ¿Alguien sabía esto? Sí, ¿no? La mayoría, ¿no? Es importante. Es decir, por eso dice, enseñándoles que guarden lo que está escrito. Enseñándoles que guarden lo que está escrito. Eso viene en Hebreos capítulo 7. Por eso dice la Biblia que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, después vamos a hablar de cómo se maneja todo esto, ¿verdad? Después vamos a hablar de como hijos de Dios, cómo tenemos que manejar todo esto. Ahora, es muy importante que como hijos de Dios y como hijas de Dios seamos muy conscientes de que el pecado no nos hace bien. Porque como decía antes, hay un cristianismo que es muy tolerante con el pecado. Hay un cristianismo que dice, bueno, no importa, yo pido perdón o... No, el hijo de Dios, la hija de Dios, tiene que entender que el problema del ser humano, el problema de la creación, es quebrantar la ley de Dios. Y de lo que el Señor nos quiere salvar es de eso. O sea, no significa que entramos dentro de un movimiento cristiano, que entramos dentro de una religión. De lo que el Señor nos quiere salvar es del pecado. Entonces, si hay menos pecado en tu vida, es que el Señor te está salvando. Si hay menos pecado en tu vida, es que el Señor te está librando. Ahora, el Señor también te quiere librar de las consecuencias del pecado. Y no solamente del pecado tuyo, sino de las consecuencias del pecado de tus padres, de la consecuencia del pecado de tus abuelos, de la consecuencia del pecado de tus bisabuelos, de las consecuencias del pecado de tus antepasados. Voy a hablar un poquito de lo que la Biblia nos habla sobre los espíritus inmundos. Es decir, los espíritus inmundos están ligados siempre al pecado. La Biblia dice que hay espíritus inmundos de enfermedad. Nadie quiere tener un espíritu inmundo de enfermedad, ¿verdad? No conozco a nadie que quisiera tener un espíritu inmundo de enfermedad. La Biblia habla de cuerpos, de personas que tenían espíritus inmundos de enfermedad. Esto quiere decir que el espíritu produce la enfermedad. La Biblia habla de géneros de espíritus, es decir, hay espíritus inmundos, con minúscula estoy hablando, espíritus con minúscula, que se especializan tanto en enfermedades como en pecados. Entonces, los espíritus de enfermedad, según la Escritura, producen enfermedades en las personas, y cuando Jesús se encuentra con esas personas, al echar al espíritu inmundo, la persona queda sana inmediatamente. Esos son espíritus inmundos de enfermedad, que pueden venir generacionalmente. Yo creo que todo lo que son enfermedades genéticas hereditarias son enfermedades que tienen que ver con espíritus de enfermedad. Son cosas profundas. Esto no son cosas científicas, ¿no? Que puedas decir 2 y 2, 4, 4 y 4, 8. Pero la genética del ser humano está afectada por el diablo desde el huerto del Edén, ¿verdad? Todas las enfermedades, todo lo que lleva a la consecuencia del pecado, y por eso está lo que es la herencia espiritual. Es decir, hay una persona que puede tener tendencia a ciertas enfermedades y los hijos también pueden tener tendencia a esas enfermedades y los nietos también pueden tener tendencia a esas enfermedades. ¿Y qué es lo que uno debe hacer? Uno tiene que entender eso y empezar a orar y a pedirle a Dios que le ayude y que le libre de esa influencia del diablo. Entonces, la Biblia habla de espíritus de enfermedad. Espíritu de enfermedad. La Biblia habla de espíritus que afectan la voluntad. Por ejemplo, ¿quién no conoce el pasaje tan conocido del endemoniado gadareno, de Gadara? ¿Alguien lo conoce? Casi todos lo conocemos, ¿verdad? Bueno, pues hemos dicho que hay espíritus de enfermedad y hemos dicho que hay espíritus que trastornan la voluntad, que afectan la voluntad de las personas. En la sociedad en la que vivimos, cuando la persona tiene un espíritu que afecta su voluntad, rápidamente la ingresan en un sanatorio, en un psiquiátrico, la medican, y normalmente ese tipo de personas no las ves por las calles. Es difícil, ¿verdad? Porque cuando una persona llega a ese nivel, rápidamente la retiran de la sociedad. Pero existen espíritus que afectan la voluntad, es decir, que controlan la voluntad de las personas. Y también existen espíritus inmundos que están ligados a prácticas de pecado. Por ejemplo, la Biblia habla de espíritus de adivinación, la Biblia habla de espíritus de seducción. Y si te fijas, nadie quiere tener un espíritu de enfermedad. Pero yo conozco mucha gente que sí le gusta tener un espíritu de seducción. ¿Alguien entiende esto? Entonces, cuando la Biblia dice que cuando el espíritu es expulsado del cuerpo, vamos a leer cómo lo dice literalmente. Hay un pasaje donde viene el espíritu inmundo que vuelve. Mateo 12:43. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Cuando un espíritu vive muchos años en una persona, cuando Jesús viene y por el dedo de Dios le echa fuera, si por ejemplo Guillermo, vamos a suponer que Guillermo vive en la Avenida de los Poblados. ¿Quién conoce la Avenida de los Poblados? Todos, ¿no? Pues Guillermo vive en la Avenida de los Poblados. Y pasa un año, pasa dos años, pasan 10 años, pasan 20 años, y Guillermo vive en la Avenida de los Poblados. Y entonces viene alguien y le echa fuera de su casa. Cuando Guillermo pasa por la Avenida de los Poblados y mira para arriba al bloque, dice, esa es mi casa. El espíritu siente que esa es su casa. Si alguna vez Jesús echó un demonio de tu vida, quiero que sepas que el demonio piensa que tú sigues siendo su casa. Es como el diablo piensa. Tienes que entender. Dice, enseñándoles que guarden lo que está escrito. Esto es importante. O sea, no piensas que el diablo ya entendió que esa no es su casa. El diablo piensa, Guillermo pasa por la Avenida de los Poblados y dice, me han echado de allí, pero esa es mi casa. Dice la Escritura, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y después dice, y entrados. Hay muchas personas que no les gustan los espíritus de enfermedad, ¿no? Yo no conozco a nadie. A mis 50 años no he conocido a nadie que diga, a mí me gusta tener un espíritu de enfermedad. ¿Por qué? Porque todo el mundo entiende que un espíritu de enfermedad produce una enfermedad. Pero he visto mucha gente, es más, he orado por mucha gente con espíritus de seducción. ¿Conoces en tu vida gente que le va ese rollo de la seducción, tanto hombres como mujeres, que le gusta ser, llegar a un lugar y ser el centro de atención? Entonces pareciera que este espíritu que ha sido echado necesita ayuda de otros 7 espíritus para volver a entrar. Entonces estamos aprendiendo que de lo que Jesús nos quiere librar es del pecado. No es de otra cosa que Él nos quiere librar. Lo que nos hace daño, lo que puede atar nuestra vida es el pecado. Eso es de lo que Jesús nos quiere salvar. Por eso la Escritura dice que no demos lugar al diablo. Todo lo que es quebrantar la norma de Dios da lugar al diablo. Es importante que entendamos que con el pecado no debemos jugar. Hay mucho cristianismo que juega con el pecado, que cree que no pasa nada. Qué importante es cuando entendemos que eso es de lo que Jesús nos quiere salvar y eso es de lo que Jesús nos quiere libertar. Conoceréis la verdad, que es Jesús, la verdad os hará libres. Por eso cuando el cristiano, cuando el hijo o la hija de Dios se toma en serio cualquier cosa que sabe que no es de Dios, está empezando a ser salvo, está empezando a ser libre. Y cuando tú notas en tu vida que hay momentos donde los espíritus tienen acceso a cualquier área de tu vida, porque a lo mejor tu padre o tu abuelo o tu bisabuelo abrió la puerta al diablo, os he explicado cómo los hermanos vendieron a José y cómo dieron lugar al diablo. Tal vez muchos no habéis pensado en esto. Habéis pensado en los hebreos pobrecitos ahí en Egipto, esclavos, pero no pensasteis que ellos sembraron la esclavitud y ellos abrieron la puerta al diablo. Tal vez tu padre en ignorancia o tu abuelo o tu bisabuelo abrió la puerta al diablo y ahora hay cosas que perturban tu vida. Cada uno sabe lo que vive y lo que tiene. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tú tienes que vivir, tienes que acostumbrarte, tienes que vivir pidiendo perdón por todo lo que tú hayas podido hacer o por todo lo que tus ascendientes hayan podido hacer en contra de Dios, en contra del pensamiento de Dios. Eso es lo que va librando tu vida. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mira lo que dice aquí en Filipenses. Dice, es el apóstol Pablo que dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, dice, a fin de conocerle, dice el apóstol Pablo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice, a fin de conocerle. En la medida que tú conoces a Dios, en la medida que tú conoces a Jesús, le conoces en la medida que le buscas. O sea, le podemos conocer en la medida que pasamos tiempo con Él, a fin de conocerle. Dice, y el poder de su resurrección, a fin de conocerle. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lo que Jesús quiere es hacernos libres de todo pecado y de toda consecuencia del pecado, tanto de nuestras vidas como de nuestros antepasados. Entonces, ¿cómo puedes combatir? Las personas que tenéis afección, ¿verdad? Las personas que tenéis afección, que sabéis que hay perturbación en algún momento de vuestra vida, ya sea en sueños, ya sea en diferentes áreas de la vida. ¿Cómo se combate eso? Se combate diciéndole, Dios mío, perdona, oh Dios, todo lo que venga a tu mente, todo lo que el Espíritu Santo traiga a tu mente, perdona a Dios por todo eso en lo que quebranté tu ley. Pero también piensa que tu padre, tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, ¿verdad? También tienes que identificarte y decir, Dios mío, perdona. Perdona todo lo que se quebrantó tu ley. Perdona todo lo que se hizo que no fue de acuerdo a tu voluntad. Hasta que el diablo no tenga ningún sitio donde agarrarse para perturbar tu vida. Entonces mira qué importante es esto. Qué importante es esto. El cristianismo que no se toma en serio los principios del reino de Dios. ¿Cuáles son los principios del reino de Dios? Es que Él nos salva de los pecados y nos libra de los pecados. Si un cristiano, si un hijo de Dios sigue pecando, no está siendo ni salvo ni libre. Eso no quiere decir que Dios, por su misericordia, un día te coja de los pelos y te mete en el cielo, porque de alguna forma tú le has dicho, Dios mío, ten misericordia de mí. Pero eso no es el deseo de Dios, eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es que cuando tú abres tu corazón a Dios, seas enseñado, seas bautizado para salir de las tinieblas a la luz. Porque, ¿estarás de acuerdo conmigo? ¿Qué de tinieblas en las iglesias que se llaman cristianas, no? ¿Verdad? Hablo en el mundo en general, ¿no? ¿Qué de tinieblas hay? ¿Por qué? Porque no está viendo salvación, no está viendo liberación. Porque de lo que Jesús te libra, conoceréis la verdad que es Jesús, y la verdad os hará libres. ¿De qué? Del pecado y de sus consecuencias. Entonces, tienes que andar muy fino, tienes que andar muy fina. Tienes que entender, wow, o sea que el problema de todo esto es el pecado. Jesús vino a morir, a pagar el precio para salvarnos, para rescatarnos del reino de las tinieblas en el que estábamos por causa del pecado. Entonces, si alguien se ve afectado por las tinieblas, por los espíritus de enfermedad, por los espíritus que dominan la voluntad, por los espíritus que se asocian a prácticas de pecado, si te ves afectado por algo de esto, lo que tienes que hacer es orar todos los días. Orar todos los días de esta manera, Dios mío, perdona. Dios mío, perdona en todo lo que he quebrantado tu ley. Perdona en todo lo que he quebrantado tu norma. Perdona en lo que quebrantaron mis padres, mis ascendientes. Perdona, perdona, perdona. Porque en todo ese arrepentimiento, el diablo empieza a soltar lo único que le queda, que es tu cuerpo. Porque sabes que cuando Moisés, Dios se lo lleva al cielo, sabes que Satanás se peleó con el arcángel por el cuerpo de Moisés, porque Satanás tenía derecho sobre el cuerpo porque el cuerpo era pecador, pero Satanás quería el cuerpo porque había tenido la gloria de Dios. Por eso se pelea con el ángel por el cuerpo, porque el cuerpo, cuando tiene la unción, es como el cuerpo de Eliseo. El cuerpo de Eliseo, ya muerto, enterrado, tenía la unción para resucitar muertos. Conocéis, ¿no? Eliseo estaba enterrado y cayó un hombre muerto en una guerra, y la unción que todavía había en los huesos de Eliseo le resucita al difunto. Entonces, primero, no dejes que el diablo te convenza de que, bueno, no pasa nada con el pecado. Sí pasa. El diablo lo que quiere es que tú sigas pecando para que la salvación de Dios no se manifieste en tu vida y para que la libertad de Dios no se manifieste en tu vida y sigas siendo un preso del diablo aunque la puerta de la cárcel esté abierta. ¿Alguien entiende esto? El diablo lo que quiere es convencerte es que no pasa nada, no es importante. Tú ya eres cristiano, pero sigue viviendo tu vida. ¿Por qué te vas a privar de esto? ¿Por qué te vas a privar del otro? Porque te hace daño, porque te hace mal. Porque así el diablo gobierna tu vida. Eso es lo que el diablo quiere. Entonces, si sufres alguna perturbación, aprende a vivir pidiendo perdón. Y ya verás cómo llega un día, ya verás cómo llega un día en el que tú ya sientes que has recibido la autoridad de Dios plena. Todo lo que perdieron tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos de autoridad, porque quebrantaron la ley de Dios, tú empiezas a recuperar esa autoridad. Y se acabó el problema. Y a partir de ahí, el que tiene el problema es el diablo contigo. Dice la Escritura que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Entonces el diablo te intenta convencer y te intenta decir, bueno, no importa, tú puedes ser cristiano, tú puedes ir a la iglesia, pero tú puedes practicar el pecado, puedes vivir, puedes fornicar, puedes mentir, puedes ser orgulloso, puedes... El diablo intenta convencerte de eso, porque el diablo quiere seguir teniéndote en la cárcel. El que practica el pecado, esclavo es del pecado, dice la Biblia. Por eso dice en Romanos, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Es decir, lo que Dios dice a sus hijos es que no sigas pecando, porque yo te doy la gracia suficiente para que el pecado no se enseñoree de ti. Ahora, el diablo viene y te dice, no, tú es que no puedes dejar de hacer eso. ¿No ves que sigues haciendo lo mismo, que sigues pecando lo mismo? Eso es lo que el diablo te dice. Pero lo que Dios te dice es, yo te doy la gracia. Si tú quieres, yo te doy el poder para que vivas una vida santa, para que vivas en santidad. Entonces, como hijo de Dios, como hija de Dios, tienes que despertar y entender que el problema en tu vida es el pecado, que de lo que Dios te quiere hacer libre, de lo que Dios me quiere hacer libre, es del pecado y de sus consecuencias. Por eso, de repente uno se le enciende la bombilla y dice, ahí va, ya lo tengo. O sea, el problema de mi vida es el pecado que hay en mi vida. Y Dios me dice que me da el poder, que me da la gracia para dejar de hacer, de pensar, de ir, de venir, de entrar, de salir. Cada uno sabe cuál es su vida, ¿verdad? Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Como te decía antes, no conozco a nadie que quiera tener un espíritu de enfermedad. Pero a veces los espíritus no entran solos. Hay mucha gente que le gustan los espíritus de seducción, por ejemplo. No juegues con esto del pecado. Tómate en serio. Si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, tómate en serio esto. Todo lo que es pecado te hace daño. La Biblia habla del lazo del diablo. El diablo puede tener el lazo a través del pecado. Entonces, cuando tú entiendes esto, empiezas a tener un poquito más de cuidado, ¿verdad? Dices, pues sí es importante. Lo que el diablo me dice, lo que la gente me dice, lo que la sociedad me dice, ¿verdad? La sociedad vive con un discurso donde muchas cosas dicen estar bien cuando Dios dice que no son buenas, que no nos hacen bien. No sé si has estado luchando con pecados en tu vida. Por eso estamos aquí hoy. Si has estado luchando con pecados en tu vida. Hay muchos pecados que uno puede practicar y nadie lo sabe. Solo lo sabes tú, solo lo saben en el mundo espiritual. Yo quiero orar por ti en esta hora. Cuando el Hijo de Dios, cuando la Hija de Dios entiende que de lo que Jesús te quiere librar, de lo que Jesús te quiere libertar es del pecado, uno se toma un poquito más en serio todo esto. Uno afina un poquito más del pecado y de sus consecuencias. No dejes que el diablo perturbe tu vida. Ten disciplina y pide perdón, sigue pidiendo perdón. Dios mío, perdona, perdona, perdona. Esto es un asunto de reino. O te gobierna Jesús, o te gobierna el Espíritu de Dios, o te gobierna el diablo. ¿Verdad? No hay término medio. O es Dios quien te gobierna, o te gobierna el diablo. No dejes que el diablo te gobierne. Cuando consentimos el pecado en nuestras vidas, estamos consintiendo el gobierno del diablo sobre nuestras vidas. Es decir, esto es algo serio. De lo que Jesús te quiere libertar, no es de los romanos, ¿verdad? Los obreros dirían de la patronal, ¿verdad? De lo que Dios te quiere liberar es del pecado. Yo doy gracias a Dios por todos los que en esta hora estéis entendiendo que el pecado es más grave de lo que parece. No vale un cristianismo, venga, vale, hago esto, hago lo otro, luego voy a la iglesia, tengo mi corazón dividido, como dice la canción, tengo el corazón partido. Eso no te vale. Eso es como estar en la cárcel, aunque tengas la puerta abierta. Aquí hay personas que han estado ministrando en cárceles. ¿Cómo es eso? Hay personas que son de la población penitenciaria, pero a lo mejor tienen tercer grado. Sí. Es decir, están en la calle, pero tienen que entrar también. Están 3 meses, ¿Cómo es esto? O sea, de permiso. Hay diferentes grados, ¿verdad? Sí. Dios quiere hacerte totalmente libre. Amén. Que no tengas que ir a firmar. Que no tengas que ir a saludar al diablo. Amén. Dios quiere hacerte totalmente libre. Tienes que entender que el problema está en el pecado. No vale. Hay muchos jóvenes en el cristianismo. No estoy hablando de esta iglesia. Pero hay muchos jóvenes en el cristianismo que les ha afectado tanto el discurso de la sociedad, que creen que pueden vivir fornicando, que no pasa nada. Sí pasa, tiene consecuencias, tiene dolor. Es como el diablo te tiene ahí en la cárcel. Y aunque Jesús haya abierto la puerta de la cárcel, tú estás ahí en la cárcel. Aunque Jesús te haya dado la capacidad de dejar hacer, o de pensar, o de ir, o de venir, o de no hacer, aunque Dios te haya dado la capacidad, tú estás ahí. Entonces Dios te dice en esta hora, sal de la cárcel porque yo ya abrí la puerta para que salieras. Es decir, de lo que te salvo, de lo que te quiero librar, es del pecado y de sus consecuencias. Entonces no dejes que el diablo te mande, no dejes que el diablo te perturbe. Pídele perdón a Dios. Y tal vez hay alguna persona que dice, bueno, pero pastor, pero yo no entiendo muy bien cómo es eso de que Dios me da la gracia, Dios me da la capacidad de salir de esa cárcel en la que llevo años. Mira, dice la Escritura que la unción pudre el yugo. Cuando baja la nube, cuando baja la impregnación del cielo, ese yugo que el diablo tiene contigo se va pudriendo. Se va pudriendo. Por eso, en la medida que tú buscas su presencia, en la medida que tú buscas la impregnación del cielo, yo voy a orar para que el cielo se abra en este lugar. Porque dice la Biblia que la unción es la que pudre el yugo. Es decir, la unción es la que pudre la cerradura. La unción es la que pone al diablo contra la pared y tú puedes salir en paz de la cárcel. Hay cárceles de desorden sexual. Esa es una cárcel muy, muy dramática. Porque es algo, la sexualidad es algo que afecta mucho la vida a la persona. Es algo muy fuerte. Eso el diablo lo sabe y lo utiliza. Por eso el diablo usa los espíritus de sexo, los espíritus de seducción para entrar en muchas vidas y luego se le pegan otros espíritus que la gente no quiere, pero van en el mismo paquete. Esos van de regalo. Fuiste creado para tener autoridad en el mundo espiritual. Fuiste creado para darle órdenes al diablo, no para que el diablo te órdenes a ti. Mira, yo siento de orar por ti. Si tú estás en esa situación en la que dices... No voy a pedir que levantes tu mano. Solo música ahora, muy, muy suave ahora. Gracias. No voy a pedir que levantes tu mano. Es algo entre Dios y tú. Pero si tú estás en una situación donde dices, Dios mío, llevo tanto tiempo con esto, con lo otro, y aunque vengo a la iglesia, incluso aunque me he bautizado, o tal vez todavía no te has bautizado, hay diferentes situaciones. O llevas viniendo poco tiempo en la iglesia y tú sabes que has vivido en cosas que a Dios no le agradan. Yo quiero orar por ti. No quiero que salgas. Quédate donde estás. Tú comienza a orar ahí en voz baja donde estás. Y di, Dios mío, así sin que nadie te oiga. Dios mío, si es verdad lo que el pastor dice. Si es verdad lo que tú dices en tu palabra, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Dile, Dios mío, quiero conocerte más hasta que sea totalmente libre. Si tú preguntas en una iglesia, ¿conoces a Jesús? Todo el mundo te dice sí. ¿Pero le conoces lo suficiente como para ser libre? Si no eres totalmente libre es porque no conoces suficiente a Dios. Si no eres totalmente libre es porque no conoces suficiente a Jesús. Esto no es un juego. Esto es tal y como te lo cuento. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino para hacerte libre de la potestad de las tinieblas y llevarte al reino de la luz. Si todavía hay algo de potestad de las tinieblas en tu vida, pide perdón a Dios. Dios mío, perdona. Dice la Escritura, líbrame, oh Dios, de los pecados que me son ocultos. Fíjate lo que te digo. David entendió que era esto. David entendió que el pecado era realmente un problema. Porque le llegó a decir a Dios, líbrame, oh Dios, de los pecados que me son ocultos. David sabía que con pecado no iba a avanzar en su vida. David sabía que de lo que Dios le quería librar era del pecado. David sabía que de lo que Dios le quería salvar era del pecado. Por eso dice, líbrame, oh Dios, también de los pecados que me son ocultos. Esa es una buena forma de orar. Yo he orado así en mi vida. Líbrame, oh Dios, de los pecados que me son ocultos. Porque ningún pecado en tu vida te va a hacer bien. Pero tal vez tienes que comenzar a orar por los pecados que no te son ocultos. Tal vez tienes que comenzar a orar por los pecados de tus ascendientes que no te son ocultos. Di, Dios mío, perdona, perdona. O si tú dices, bueno, yo llevo tiempo en la iglesia, todos a los que Dios os ha dado lenguas en silencio, orar en lenguas. Yo hoy siento una lucha tremenda, pero tampoco me preocupo, yo no busco la estética, ¿no? Yo lo que busco es que Dios te pueda bendecir. Yo sé que Dios va a hacer hoy grandes cosas, porque cuando tú eres enseñado, cuando tú aprendes los principios del reino, wow, eso pone firme al diablo, le pone en huida. Cuando tú aprendes los principios del reino, eso le pone en huida. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sabes que cristianos son libres? Los que quieren ser libres. Hay muchos cristianos que no quieren ser libres, que quieren seguir coqueteando con las tinieblas. Eso tiene difícil arreglo, ¿sabes? Porque en un momento de unción, el que no quiere ser libre, en un momento de unción, el espíritu inmundo sale. Porque la unción, el espíritu no la puede soportar, pero después vuelve. O el cristiano que quiere ser libre, Dios te da toda la capacidad en contra del diablo. Ponga así las manos ahí donde estás, por favor. ¿Puedes repetir conmigo? Dios mío, en el nombre de Jesús, envía tu gracia. Envía tu gracia sobre mí. Líbrame, oh Dios. Líbrame, oh Dios, de toda tiniebla. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Líbrame, oh Dios, de toda tiniebla. ¿Puedes orar de esta manera, así en silencio? Líbrame, oh Dios, de toda tiniebla. Oh, si tú entiendes hoy, si tú entiendes en esta hora que de lo que Dios te quiere librar es de toda tiniebla, ora de esta manera. Líbrame, oh Dios, de toda tiniebla. Esto es algo serio. El Espíritu de Dios está aquí para ayudarte. Porque el problema, todos los problemas que ha habido en tu vida, déjame que te diga, ha sido por las tinieblas. Por las tuyas, por las de tu padre, por las del vecino, por las del gobierno, que dejó una empresa contaminar el agua. Ha sido por las tinieblas. Todo lo que ha afligido nuestra vida es por las tinieblas de alguien. Por eso, ora de esta manera, Dios mío, líbrame de toda tiniebla. Líbrame de toda práctica. Pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios por cualquier cosa que el Espíritu te revele, que te diga, mira, eso que hiciste no estuvo bien. Ahí abriste la puerta al diablo. Déjame que la cierre de golpe, te dice el Señor. Déjame que le pegue un portazo al diablo. Mira, yo... ¿Veis? Es la unción. Me gusta este nivel de unción. Me decía César Manuel que estuvo en una iglesia que le cogieron la cabeza, le movieron así, le querían marear. Aquí no tocamos a nadie. Si Dios te tira al suelo y te quiere bendecir, eso es algo entre Dios y tú. ¿Sabes cuándo el diablo se queda en una vida? Cuando no hay arrepentimiento. Cuando no hay arrepentimiento, el diablo se queda ahí. Cuando hay una práctica de pecado y no hay arrepentimiento, el diablo se queda ahí. Por eso cuando la persona empieza a arrepentirse y a pedir perdón, es como que el diablo se le va arrinconando hasta que no aguanta más y se tiene que ir. Ahora piensa que la Biblia dice que no hay justo ni a un uno. Dice que cada cual se aportó por su camino. Es decir, nadie es mejor que nadie. Todos somos suficientemente malos. Pero cuando el Hijo de Dios, cuando el Hijo de Dios entiende que el problema está en quebrantar la ley de Dios, el problema está en el pecado, empieza a tener más cuidado. Empieza a tener más cuidado con su vida. Y entonces no le da lugar al diablo. Entonces no abre ninguna puerta al diablo. Recuerda que leímos, si permaneciereis, dice Jesús, si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad que es Jesús y la verdad os hará libres. Es decir, Rosa, cuando uno abre su corazón al Señor, ese es el primer paso. Entonces dice, enseñándoles que guarden lo que está escrito. Si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad que es Jesús y la verdad os hará libres. Por eso el apóstol dice, el apóstol Pablo, lo que hemos leído en Filipenses, mirad qué tremendo es esto. Dice, a fin de conocerle. Lo dice el apóstol Pablo. ¿Conocería ya el apóstol Pablo a Jesús? Le conocía ya mucho. Pero dice, a fin de conocerle. Estamos hablando de una profundidad tremenda. Eso es lo que te hace libre. Cuando tú buscas conocer a Jesús. Algo más de venir a la iglesia, de una religión, del cristianismo. No. Esto es otra cosa. Esto es que tú dedicas tu vida, o sea, tu meta es conocer a Dios. Porque has entendido quién es Dios. Ahí es donde viene toda la libertad de Dios sobre tu vida. Como veis, esto no es muy estético, pero es el fuego de Dios. Entonces, qué importante es entender, enseñándoles que guarden lo que está escrito. Porque de qué vale un cristianismo tan superficial, donde la mayoría de la gente vive en pecado, entonces estamos aprendiendo que el pecado, ese es el problema. ¿Verdad, Chelo? ¿Lo entiendes? A la primera, ¿no? El pecado es el problema. El pecado es mi problema, el pecado es tu problema, el pecado es el problema del ser humano. Entonces, cuando uno entiende eso, saca el tiralíneas y empieza a afinar, ¿verdad? Ya no da igual, ya no vale cualquier cosa. Y cuida su vida. Y toda la afección del diablo, uno la resuelve pidiendo perdón, viviendo de esa manera, pero no una vez, sino de la cabeza a los pies. In the name of Jesus, ahora. Ahora, no lo toquéis. De la cabeza a los pies. Bueno, entonces estamos aprendiendo. Qué importante, ¿verdad? Estamos subiendo de nivel. Fíjate lo que dice aquí la Escritura. Me lo pasa la pastora, gracias. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Es 1 de Juan capítulo 3. Cuando el Hijo de Dios... se da cuenta. Yo no sé si alguien hoy se dio cuenta. Yo sé que muchos ya lo sabéis porque me habéis escuchado predicar de esto. Pero cuando, yo no sé si hoy alguien se ha dado cuenta, cuando el Hijo de Dios se da cuenta que el problema está en el pecado, empieza a sacar el tiralíneas y empieza a afinar y dice, wow, ya no voy a vivir de esa forma. Ya no voy a tener esa forma de pensar. Porque de eso es de lo que Dios me quiere hacer libre. Eso es lo que trae el dolor, la aflicción a mi familia, a mi vida. Acuérdate lo que dice la Escritura. Líbrame, oh Dios, de los pecados que me son ocultos. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Enseñándoles que guarden las cosas que están escritas. Líbrame, oh Dios, de los pecados que me son ocultos. Primero hay que pedir perdón por los que tú sabes. Y pedirle a Dios, Dios mío, ayúdame. Dame la gracia para vivir de forma diferente. Voy a orar por eso. Voy a orar por gracia después, dentro de un rato. Voy a orar por gracia. Lo que no soporta el diablo es que pidas perdón. Cuando tú pides perdón, el diablo ya está contra la pared. Mira, Verónica. Mírame, Elita, mírame. Dice la Escritura, conoceréis la verdad. Toda la creación quedó sujeta a la potestad del diablo. Toda la creación quedó sujeta a la potestad del diablo. Y por eso Jesús vino, para hacernos libres. Como te decía antes, los cristianos que son libres son los que quieren. Todos los cristianos pueden ser libres. Pero no todos quieren serlo. A algunos el diablo les ha engañado y les ha dicho, bueno, puedes ser cristiano, pero también puedes hacer esto y puedes hacer lo otro. Y el diablo intenta engañarte cuando eres joven. Y dice, bueno, este o esta ya es cristiana, pero voy a ver si la engaño o la engaño. Y vivo un cristianismo de pacotilla, patata frita. Y bueno, ya sé que Jesús la va a salvar ahí como por fuego, pero mientras esté aquí voy a hacer lo que yo quiera con él o con ella. Yo voy a hacer una cosa. Si quieres ser libre, pasa aquí delante. Si alguien quiere ser libre, no te dé vergüenza. Todos necesitamos ser libres. Alguna vez tenemos que buscar el fuego de Dios para ser libres. Si alguien quiere ser libre de algo que no maneja, que no puede, da igual lo que sea. Pueden ser pensamientos, pueden ser ataques del diablo, pueden ser enfermedades, pueden ser prácticas pecaminosas, da igual. El caso es que tú sientes como que el diablo todavía te tiene algo cogido, te tiene cogido por algún sitio. No te dé vergüenza. El que más, el que menos. Lo que yo recibo de parte de Dios es que más del 90% de los cristianos del mundo tienen algún tipo de lazo con el diablo. Fíjate lo que te digo. Es lo que yo recibo de parte de Dios. Porque el diablo nos ha querido engañar a todos diciendo, bueno, el pecado, no importa, tú pides perdón y ya está. Rosa, mírame. Más. El diablo te ha querido engañar siempre. Dice, bueno, no importa, sí importa. Claro que importa. Precisamente de eso Jesús vino, a librarte. De eso te vino a hacer libre. No fue de la policía, no fue de la cárcel natural. Yo espero por tu bien. Espero por tu bien que nadie más aquí, en esta iglesia, vive en fornicación o en adulterio. Recuerda que ese problema empieza en la mente. Por tu bien, ten cuidado, saca el tiralínea, jóvenes especialmente. Saca el tiralíneas. No juegues con el mundo espiritual. De eso es de lo que Dios te quiere librar. De eso te quiere hacer libre. Cuida tu vida. Tu vida es una habitación espiritual. Deja que el Espíritu de Dios la habite para que te dé cada día más dignidad, para que cada día te dé más bendición. Repite conmigo ahí, en voz baja, que te escuche solo la persona que está al lado. Dí, Dios mío, quiero ser libre de la potestad de las tinieblas para ir a tu luz admirable. Señor, hazme libre. Enséñame, oh Dios. Úngeme, oh Dios. Dios mío, que mi vida cambie. En eso que tú conoces, que mi vida cambie. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Mírame, Gobusia. Mírame. Sabes que cuando el cristiano se da cuenta de esto, cualquier pensamiento que no es de Dios ya no lo acepta. El diablo te quiere meter el pensamiento y tú en un segundo dices no. Ya conozco este juego como es. Más por aquí, oh Dios. Más, oh Dios. Más, oh Dios. Nancy, mírame. Nancy. Dice la Escritura, si por el dedo de Dios, dice Jesús, yo echo fuera a los demonios, entonces es que el reino de Dios, entonces es que el gobierno de Dios se ha acercado. Deja que Jesús te gobierne en todas las áreas de tu vida. Deja que Jesús te gobierne. Cuando tú decides, cuando tú tomas la decisión que Él te gobierne en todas las áreas, estás empezando a ser libre. Mientras tanto, no. Y Dios mío, gobierna mi vida. Gobierna mi vida, Dios. Dile ahí en silencio donde está. Gobierna mi vida, Dios. Fíjate qué interesante, ¿eh? Cuando tú eres serio, cuando tú te tomas en serio tus actos, tus pensamientos, tu forma de respirar, todo lo que tú haces, cuando tú analizas tu vida y piensas, ¿qué puedo haber en mi vida que no sea de Dios? Y dices, no, eso llamas no, porque no es de Dios. No la toques, póngase la mano, Nancy. Bienvenida. Vamos a repasar. Entonces, hemos recordado, hemos aprendido hoy, que el cristiano, el hijo de Dios, se toma muy en serio su vida y tiene mucho cuidado con quebrantar la ley de Dios. Todo lo contrario de lo que la sociedad dice, todo lo contrario de lo que la sociedad predica, ¿verdad? El cristiano afina su vida porque se da cuenta que de lo que Jesús le salva, de lo que Jesús le quiere libertar, es de la práctica del pecado. Y fruto de eso, del pecado de nuestros padres y de nuestros antepasados, vienen consecuencias que las resolvemos pidiéndole perdón a Dios y viviendo en esa disciplina de pedirle perdón a Dios. Tú mantienes tu vida limpia y tú pides perdón hasta que sientes que Dios te ha dado ya la autoridad y eres tú quien da la orden, las órdenes en el mundo espiritual. ¿Hemos aprendido esto? ¿Hemos recordado? ¿Queda claro? Entonces, esa palabra tan conocida de conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, es el conocimiento de Dios quien te hace libre. Por eso el apóstol Pablo dice que todo lo tiene por basura por conocer a Dios. Esa es la meta del apóstol Pablo. Entonces ya cuando el cristiano, cuando el hijo de Dios, cuando la hija de Dios entiende esto y se lo toma en serio, ya es mucho nivel, ¿verdad? Porque todas las propuestas que el diablo te haga en la vida, tú vas a decir, no, eso no me interesa. Eso, lo que tú quieres es meterme otra vez en la cárcel. Lo que tú quieres es meterme en una cárcel donde tú das las órdenes. No es bueno el diablo como carcelero. No dejes que el diablo sea tu carcelero. Ponle tú contra la pared. Porque aquí viene la gracia de Dios. Dios te da la gracia, es decir, Dios te da el poder. Dios te da la capacidad de salir de cualquier cárcel donde el diablo te tenga. Y ahí tu vida empieza a subir de nivel. Y todo lo que viene a tu vida es bendición. Porque la consecuencia del pecado es muerte, pero la consecuencia de buscar de Dios es vida. Es vida hasta que te salga, como dice... La Biblia habla de un momento en el que salía por las narices, ¿no? Habla de un momento del pueblo de Israel. La vida de Dios es hasta que te salga por los poros. La vida de Dios es hasta rebosar. La vida de Dios es hasta que tengas plenitud de vida. Esa es la vida de Dios. Guillermo, quiero orar por ti. Ponte de pie. Padre, bendice a Guillermo, Dios. Bendice a Guillermo, Dios. Recuerda que Dios, esto es para algunos en especial, recuerda que Dios te quiere dar la capacidad de cambiar tu vida. Ese es el diseño del Hijo de Dios, de la Hija de Dios. Especialmente es una palabra para algunos de vosotros. Dios quiere que sientas la capacidad de Dios para hacer o para dejar de hacer lo que tú sabes que tienes que hacer o que tienes que dejar de hacer. Para eso Dios te ha salvado. Para eso Dios te ha llamado. Quiero que te vayas de aquí con ese pensamiento de que Dios quiere tu vida pura, tu vida limpia, tu vida en santidad. Eso es ser cristiano, eso es ser hijo de Dios. Oscar, ven, no dejes que el diablo te engañe y te diga, sí, bueno, puedes ser cristiano sin comprometerte más. No te purifiques tanto, te van a llamar santurrón. Van a decir, ¿dónde va ese? No le hagas caso al diablo. Recuerda que el pecado no te hace bien. Ponte con tu esposa. Ponos de pie los dos. Daros la mano. Padre, cuídales, oh Dios. Padre, líbrales de todo espíritu de enfermedad. In the name of Jesus. Mírame, Oscar. Oscar, mírame. Que lo que dañó a tu padre no te pueda tocar a ti. Mírame, Oscar. Ponos ahí. Que lo que dañó a tu padre no te pueda dañar a ti. En el nombre de Jesús. Mírame los dos. Mírame, Daisy. Oscar, mírame. Mírame, manténme la mirada. En nombre de Jesús. Mírame, Oscar, mírame. Mírame. Abre los ojos. Abre los ojos, Oscar. Más. 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 Recuerda que toda maldición se rompe, toda maldición se quebranta de todo tipo cuando tú vives en una atmósfera de arrepentimiento. Acostúmbrate a vivir en una atmósfera de arrepentimiento, en una conciencia y una consciencia de que todo lo que fue quebrantar la ley de Dios, tú no quieres saber nada de eso. Tú le das la razón a Dios. No justifiques tu pasado. No justifiques lo que hicieron tus antepasados. Tú posiciónate en el lado de Dios y renuncia a todo lo que tú sabes que no es de Dios. Incluso dice la Escritura, líbrame, oh Dios, de los pecados que me son ocultos. Cuando tú vives en esa atmósfera de arrepentimiento, cuando tú respiras arrepentimiento, un día, una semana, un mes, un año, otro año, llega un momento en que tú te das cuenta que Dios ya te da autoridad en el mundo espiritual. Entonces, esta palabra no es para que tú te sientas culpable y digas, qué malo era mi abuelo o qué malo he sido yo. Es para que vivas, para que entres en esa atmósfera de arrepentimiento. Entra en la atmósfera de arrepentimiento. Oh, Dios mío, tienes razón. Perdona, perdona. Límpiame. Límpiame más y más. Líbrame, oh Dios, de los pecados que me son ocultos. Líbrame también, oh Dios, de toda influencia, de toda consecuencia del pecado de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos. Y aunque ya lo hicieras una vez o dos, acostúmbrate a vivir con esa actitud. Que Dios vea tu corazón en esa posición de arrepentimiento. Que el diablo no coja fuerza. Que el diablo nunca pueda coger fuerza porque tu posición siempre sea arrepentimiento. Dios mío, tienes razón. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo hemos vivido, Dios mío? ¡Qué barbaridad! Perdónanos, Señor. Perdona. Perdona tanta envidia, perdona tanto orgullo, perdona tanto desorden sexual, perdona tanta crítica, perdona, 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 Dios, perdona, 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 perdona. Y tú te acostumbras a vivir así, y cada vez Dios te da más gloria, y cada vez Dios te da más autoridad, y cada vez Dios te levanta más, y cada vez Dios te sana más, y cada vez Dios reprende más al diablo, y cada vez Dios te levanta más, y cada vez vas de gloria en gloria. Y tú realmente, y tu corazón respira como el corazón de Dios. Eso es liberación. Eso es ser libre. Y tú te das cuenta que el diablo no tiene parte en ti. Pensamientos, actos, ¿el diablo no tiene parte en ti? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que Dios me dijo que te hiciera cuando hablé sobre liberación. ¿Tiene el diablo parte en ti? Esa es la clave. Tu meta tiene que ser que el diablo no tenga nada en ti. Nada en ti. Hay personas que dicen, bueno, pero es que ese pecadito... Ese pecadillo, tienes que entender que eso es un problema para tu vida. Ese pecadito, ese pecadillo, eso es un problema para tu vida. Eso es un problema para tu vida. Yo siempre explico, ten cuidado, la vida es como un mantel, como una mesa, con sus copas, su vajilla, sus velas, sus flores, la mejor comida. No tengas al diablo agarrándote en el mantel. Porque el diablo va a tirar del mantel cuando la mesa está más bonita. Cuando más daño te puede hacer es cuando el diablo te va a tirar del mantel. Por eso no le des lugar. No le dejes que te agarre por ningún lado. No dejes que te agarre por ningún lado porque tirará del mantel el día que más bonita tengas la mesa.
Muy bien. Vamos a terminar aquí.